Señor Andrea, un placer para el amigo también, que está en la conducción del programa, la amable audiencia. A las órdenes.
Gracias, Miguel. Me acompaña Rodrigo Bracho. Estamos un poco preocupados, la gente que no está llevando a vacunar a sus niños, a sus hijos en este caso, ¿verdad? Estamos hablando ya de los adolescentes, el rango comprendido de 16 a 17 años. Teniendo en cuenta que se quiere un 2022 con clases 100% presenciales, o al menos esa es la idea que se tiene, entonces no queda de otra que seguir presionando. Desde tu punto de vista, ¿cómo están viendo esta falta de afluencia de personas para la vacunación en este rango?
Sí, por un lado, tomamos al toro por las astas, como se diría, ¿verdad? Nosotros el lunes hemos lanzado la campaña nacional de vacunación a nivel país en el Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada, el SATE, al costado de la terminal. ¿Esa campaña en qué consiste? Es importante. Concienciar a papá y a mamá en cada escuela, en cada colegio del país, donde haya jóvenes en esa franja de edades, de lo importante que es la vacunación para volver a la presencialidad el próximo año. ¿En qué consiste? Hoy justamente estoy por llegar a la oficina. Vamos a empezar a monitorear a nivel país el acatamiento que tenemos de los directores para la reunión con los padres, por grupo, por grado, por cursos, ¿verdad? Porque es muy importante esa vacunación, hasta que se acaben las vacunas, creo que hasta el viernes va, ¿verdad? Lo que sí hemos detectado ya el día de ayer, quejas de muchos padres que le dicen a sus directores, demasiado burocracia. ¿Y cuál es la burocracia? Aparte que te piden partida de nacimiento, te piden cédula de identidad del menor, partida de nacimiento, libreta de vida, etcétera, etcétera. No podría ser un poquito más más simple, dicen ellos, ¿verdad? Pero estamos haciendo una fuerte campaña. En cada escuela, en cada colegio, repito, los directores, los docentes se van a reunir con grupos de padres toda esta semana para concienciarle de lo importante que es. A aquellos que están en esa franja de edades.
Recientemente hablábamos, nuestro compañero, nuestro notero Diego Palacios estuvo hablando con Héctor Castro y decía que hay que prepararse porque se quiere ampliar otra vez esta franja, llegando así en su momento a los niños mayores de 6 años en adelante. Entonces estamos hablando de toda una comunidad educativa que se puede ver afectada porque los niños no están vacunados. Si bien ellos son el eslabón menos débil en este caso, pero hay que tener en cuenta que otros países de la región ya están con la vacunación y de esta forma volviendo a la normalidad, entre comillas.
Sí, muy importante, muy importante. Acá es crear conciencia. Vos tenés que convencerle a papá, mamá, en guaraní, en español, en portugués, en el idioma que sea, y con un sustento técnico, como vos decís, que es muy importante, ¿verdad?, del por qué. Y una estadística muy importante que nosotros le dijimos a los directores que pueden decir es de que esas personas que están falleciendo, prácticamente el 90% no se ha vacunado ya últimamente, ¿verdad? Entonces una serie de estrategias que nosotros hacemos, ¿verdad?, cuando hacemos el abordaje con los padres. No es fácil la tarea porque o dentro de lo que es, digamos, la clase normal como profesor, tenés que buscar un momento para reunirte con los padres, el director mismo dentro de sus ocupaciones también por grupos, ¿verdad? Ya sea virtual, ya sea presencial. Es una campaña que esta semana lo vamos a hacer. Ojalá que tenga efecto, ¿verdad? Pero estamos logrando de a poco.
Miguel, se plantea un 2022 totalmente presencial, pero desde el MEC, ¿qué están diciendo?
Y ellos todavía no han dicho absolutamente nada. Nosotros estamos tratando de, pero hay acá un tema muy importante. Sí. Hablar de la presencialidad en el año 2022 pareciera una cosa simple. Es muy importante porque hay mucha asimetría entre la virtualidad y la presencialidad.
Sí.
Pero ¿cuáles son las condiciones para volver a la presencialidad? Pregunto yo y que la audiencia pueda opinar, o si ustedes tienen algún juicio de opinión. Nosotros no tenemos un sistema de bioseguridad en un 100%. Las escuelas y colegios no se han reparado, no están preparados para el próximo año. Los recortes presupuestarios dan pena, 105 mil millones en infraestructura, y 70 mil millones en concepto de la gratuidad. Entonces, ¿qué es lo que nos resta? Tratar de que los niños y los jóvenes, adolescentes, mejor dicho, se vacunen. Con eso trataríamos de combatir, pero son varios factores que hay que tener en cuenta para la presencialidad. No solamente, ¿verdad?, que haya un bajo índice de contagiados, por lo más o menos, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros ya estamos abordando ahora. Ojalá que el MEI también lo esté haciendo, ¿verdad? Y aparezcan los recursos, ¿verdad? Porque una cosa es, digamos, la bioseguridad, otra cosa es la infraestructura. No podés dar clase en un aula cerrada, ¿verdad?, que no tenga una ventilación de aire, porque el ventilador está prohibido, etcétera, etcétera.
Miguel, así como decías, hay colegios que se están cayendo a pedazos. Volver a clase significa mucho. Un año nuevamente y prácticamente perdido con respecto a la virtualidad y el desarrollo de contenidos, hablando también de cómo los niños estuvieron este año, muchos de ellos también con trastornos generados a causa de la pandemia, el encierro y todo lo que fue conllevando este tiempo. Entonces, estamos hablando de un año bastante complicado, el 2021, que de alguna u otra forma termina retrasando todo un sistema educativo que ya viene con problemas en la malla curricular, y nuevamente esta problemática a lo que ya venimos superando de alguna forma, pero con resultados negativos para lo que es la educación infantil.
Y con un agregado muy importante, Andrea, la alta tasa de deserción que hemos tenido. También. Yo te puedo decir con mucha certeza, y creo que en eso coincidimos con el MEC, un 3.5 aproximadamente del global, de 1.300.000 estudiantes que están en el sistema, hacemos un 3.5, y esa cantidad de chicos, si ya no es un poquito más, han abandonado el sistema por varios motivos. Incluso te digo que no sabes si reírte o ser feliz, porque en muchos casos hemos comprobado y le decimos a los padres, ¿por qué tu hijo no está viniendo si ya están volviendo? Y no, ya está trabajando, te dice. Y después, y vamos a ver el otro año si se va a la noche o en otro turno, pero este año él ya está trabajando porque Jasú venía a conseguir trabajo. O sea, mil problemas tenemos. Y esa alta tasa de deserción, aunque parezca mentira, ya casi no se recupera. Tenés que hacer todo un esfuerzo para que esos jóvenes que salieron del sistema vuelvan otra vez al colegio, a la escuela. Están en el campo, y lo peor es si no vuelven y tienen trabajos informales. ¿En qué se pueden convertir? En delincuentes, pueden consumir drogas, etcétera. Es profunda la problemática.
Etapa final del año, Miguel, colegios privados que ya están culminando sus clases, ¿cómo están los públicos? ¿Hasta cuándo van?
Los privados están muy bien. Eso es una excepción de la regla, pero los públicos, digamos, escuelas y colegios, estamos apretando ahí, tratando de desarrollar, porque tuvimos otra vez 10 días de pérdida de clases. Sí, recordarás vos, Andrea, el tema de la huelga.
Sí, sí, sí.
¿Verdad? O sea, la movilización. Entonces, sí, lo primero es ajustar eso, ¿verdad? Ajustar eso con los contenidos que no se desarrollaron en esos días, tratar de que los estudiantes, especialmente de tercero de la media, ¿verdad?, sexto curso antes, ¿verdad?, y segundo de la media, traten de desarrollar los contenidos esenciales, matemática, física, química, porque después viene el otro problema, que es la universidad. Entonces, en eso estamos también nosotros apretando con los profes, ¿verdad?, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad?, midiendo un poco el desarrollo, ¿verdad?, porque al final es el chico el que va a salir mal, ¿verdad?, y el profesor también que no va a reflejar su capacidad. O sea, estamos a full tratando de cerrar el año.
¿El contenido que en esos días se perdió ya no se pudo recuperar?
Y en la mayoría de los casos sí son unidades importantes, de materias importantes. Por ejemplo, matemáticas, darle un ejemplo a la audiencia, trigonometría, ¿verdad?, o factoreo, ¿verdad?, etcétera. Hay unidades esenciales dentro del campo del área de las matemáticas que sí o sí deben ser desarrollados los adolescentes, porque en el examen de ingreso de una universidad pública, sí o sí eso está dentro de las unidades que se toma en la medición del ingreso, ¿verdad? Entonces, estamos con ese problema. Y recordarás, Juan Andrea, no quiero ser fatalista nomás, pero recordarás que este fue el peor año de la DECAL, la de Carlos Antonio López.
Sí.
El mayor índice de aplazado en la historia tuvimos este año.
Sí,
y eso es reflejo del aprendizaje.
Sí, totalmente. Y otra vez ayer hablábamos que se va a realizar el recorte también de presupuestos, menos becas, así que estamos hablando de una situación educativa que viene en declive en nuestro país, de repente un poco de repunte, pero vuelve a caer y cae de manera estrepitosa. Lastimosamente el tercer año, los que se reciben este año en el colegio, no sé cómo estarán. La virtualidad, de repente las clases híbridas, un día sí, otro día no. En nuestra época lo ya costaba, imagínate hoy por hoy. Miguel, te agradecemos mucho por tu tiempo. Sí.
Sí, con los padres también, que con todo respeto lo digo, porque hasta yo, ¿verdad? He perdido ya algunos conocimientos de lo que es la matemática moderna, por decirte. Imagínate vos aquellos padres que no tuvieron la posibilidad de llegar a la licenciatura o al profesorado o lo que fuera. ¿Qué le van a enseñar a su hijo de física, química, matemática, etcétera, ¿verdad? Entonces, otro gran problema. Está complicado el tema, pero hay que ser optimista.
Y sí, ojalá un 2022 con inicios de clases, con escuelas y colegios totalmente refaccionados también, Miguel. Soñar no cuesta nada, sé que por ahí el tiempo es corto para la cantidad de colegios que necesitan esa mano, esa ayuda, esa refacción y bueno, garantizar la educación de los niños y adolescentes en nuestro país. Miguel, gracias por tu tiempo en la mañana.
A ustedes por el espacio y a papá y a mamá, ni que me apetece de Yeti. Y a la jaña de la niña me embricaría. Yo me soñé vacunar porque Navidad y Año Nuevo nos esperan familia. Muchas gracias.